Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Esta noche estoy a solas con mi querido amigo Gillespie.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Qué dice? ¿Cómo anda?
Bien, bien.
Bueno,
bien.
Vamos a hacer un programa tranquilo. Ahí no ha podido venir el querido Barton. Hemos perdido también a Pepe Mujica hoy.
Sí, sí, sí.
Vale la pena hacer la mención de que alguna vez tuvo la deferencia de ir a ver este programa.
Sí, señor.
Ir a vernos a nosotros. Tuvimos la suerte de saludarlo, ¿no? Así que, bueno, tenemos... Voy a empezar con una pequeña gacetilla.
Bueno, yo tengo fechas también para anunciar, ¿eh? Así bueno, que...
El miércoles 14 de mayo, que es muy pronto.
Sí,
tanto
sí,
es
sí.
Así que mañana.
Claro.
Bueno, a las 20:30, dentro del ciclo Tangos de Miércoles, es un lindo título, en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en la calle Corrientes.
Corrientes, sí, señor.
Presentarán su primer disco, Tangos antes del fin, Verónica Costa, en voz, y Andrés Linetsky, piano. Y entonces invitan en su show a un recorrido por algunos de los tantos paisajes que nos ofrece el tango, así que no se lo pierdan, ¿eh? El Centro Cultural de la Cooperación queda frente al Teatro San Martín.
Sí, sí, sí. Debe ser Corrientes al 1600, 1700, por ahí.
No, 1500, creo.
Bueno, 1500, bueno.
Usted... Pero es ahí, enfrente al Teatro San Martín.
Sí.
Y vale la pena ver a este dúo, ¿no? A la cantante Verónica Costa y al pianista Andrés Linetsky. ¿Usted qué tiene?
Sí, bueno, tengo que decirle que este viernes estaremos nuevamente en el Teatro Chacarera, en Capital Federal, a las 21 horas. Pueden sacar las entradas por PlateaNet. Y ya la semana próxima, atención Pilar, porque estamos en el Teatro Gran Pilar. Esto va a ser el viernes 23. Vamos a estar en Pilar, después de prácticamente, no sé si un año o quizás más. Y el sábado 24, al otro día, nos vamos para La Plata, porque estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
Bueno.
Si tienen tiempo, le digo alguna fecha más. Viernes 30 volvemos al Chacarera. Y después, atención, porque en junio vamos a Hurlingham, Rosario, que vamos a estar el viernes 6 de junio, San Isidro, etcétera, etcétera.
Con respecto a la conversación infinita,
sí,
hemos tenido una linda función el domingo. Y vamos a estar de nuevo en Córdoba. Vamos a hacer una nueva función,
sí,
en Córdoba. No es que hayamos hecho una función en Córdoba. Es otra función, pero esta vez en Córdoba, que será el domingo primero,
claro,
de junio.
Porque vendieron todas las localidades.
Y ahora entonces vamos a hacer también el lunes 2.
Claro, lunes 2 en el Espacio Quality en Córdoba.
Así
Capital.
Es.
Así que,
claro, han vendido todas las localidades del día 1, domingo, y ninguna
no creo.
No sé qué.
Eso es la conversación infinita con Darío Stansreiber.
Darío Stansreiber. Bueno, eso es todo lo que tenía yo que informar. Y con respecto al tema considerado en sí propio, o sea, el tema conceptual.
A ver, ¿qué tenemos?
Bueno, aquí tenemos mucha gente que nos dice que arriban a Buenos Aires muchas extranjeras.
Sí, barato no está Buenos Aires para los extranjeros.
No, pero igualmente, por alguna razón, sí, que desconocemos,
sí, sí, yo...
o tal vez estamos mintiendo.
No, pero...
Arriban muchas extranjeras y... Los argentinos que desean,
bueno,
acercarse,
es que
a ella con fines amorosos,
bueno,
o amistosos, y no saben cómo hacer.
Yo le voy a decir una cosa que quede entre nosotros. Las mujeres extranjeras tienen unas fantasías con los hombres argentinos que se vuelven locas.
Claro, fantasías que luego no son correspondidas por la realidad.
Pero digamos, el argentino tiene fama de ser accesible, caballeroso, efusivo.
Buen enamorado.
Cumplidor.
Sí, sí.
Bueno.
Bueno, quizá no es cierto.
No, pero...
Acá hay un informe cuyo título es ¿Cómo conquistar a un extranjero?
Bueno.
Y no estaría mal, ¿eh? Directamente...
Te voy a hacer una pregunta personal, ahora que estamos los dos, que no está Barton.
Sí, aprovechemos ahora porque...
¿Alguna vez estuvo con una mujer extranjera?
¿Yo?
Sí.
Sí.
Digamos de,
¿qué, ¿qué se entiende por extranjero?
No, de otro país.
Porque...
Puede ser uruguaya.
Puede ser uruguaya.
Bueno, bueno, está bien. Uruguaya. Cabe, puede ser también uruguaya.
En cuyo caso, sí, sí.
Bueno, porque le hago una confesión, yo no estuve con...
No
siempre,
me diga.
Claro, siempre conocí mujeres argentinas. No, entonces, no. La fantasía que todo el mundo tiene, ¿por qué no?
Claro.
Yo me imagino que por ahí la mujer extranjera es distinta, de alguna manera.
Mire, yo he tenido la suerte de vincularme con algunas novias extranjeras y en general era un lío, ¿no?
Pero...
era un lío porque yo no hablaba bien el idioma o ellas no hablaban bien el idioma o ninguno de los dos. Y entonces...
Bueno, pero...
Era difícil.
Pero el idioma universal del amor...
Sí, bueno, pero...
Sí, sí.
¿Cómo es? Vamos a ver qué dice.
A ver, bueno, está bien.
Primero, no hay prolegómeno, dice. Entiende su contexto cultural.
Exacto.
O sea, antes de cualquier interacción, haz un esfuerzo por comprender su contexto cultural. Lo dice otra vez. Bien. Cada país tiene su propio... Faltaría que diga contexto cultural, pero no.
Tercera vez.
Dice, su propio enfoque sobre el amor, la vida social y la interacción. No busque solamente datos superficiales.
Claro, está bien.
Sino profundiza, Gillespie, en aspectos más sutiles, como las expectativas sociales, o cómo se manejan las relaciones... Y evitar errores como hacer bromas inapropiadas o ser demasiado directo.
Bueno, está bien.
¿Cuáles serían las bromas inapropiadas? Por ejemplo, sacarle la silla cuando se va a sentar.
No, bueno, qué digo. O chistes por ahí de doble sentido. Que el extranjero no los entiende.
No.
Hasta le diría, discúlpeme, nuestros queridos amigos españoles y españolas, a veces no entienden.
A veces tampoco.
No, cuando el tipo de jerga... que manejamos acá.
Claro, por ahí.
Bueno.
Sí, sí. Y entonces no hay que hacer bromas. Pero el peligro es que las entiendan.
Sí.
En realidad.
Bueno.
Porque podrían llegar a ofenderse, ¿no? ¿Sabe qué cosa queda mal? Tratar de menoscabar la nacionalidad a la que pertenece.
Sí, eso está mal.
Y manejarse con sobreentendidos que son falsos. Por ejemplo, me han dicho que ustedes, los chinos, son medio flojos de cincha. No importa lo que quiera decir esto, ¿no?
O también, atención, porque si usted se tira abajo también.
Claro.
No, porque ustedes ahí en Noruega son todos ricos.
Claro.
Y empieza a dar lástima a usted.
Claro. No como aquí, que fíjate... Claro. La situación que estamos viviendo. Sí. ¿Cómo me gustaría ser noruego? No, tampoco.
No, porque hay raja.
Claro,
la mina va a decir, este se quiere enganchar conmigo para que...
¿Para qué? Para que le pague copetín.
Claro, para llevarlo a Noruega y...
Bueno, no. Haz que su idioma sea un puente, no un obstáculo. ¿Y cómo hacemos? Tenemos que aprenderlo. Aunque hablar su idioma no sea esencial, aprender una frase clave...
Exacto.
O un saludo... en su lengua materna.
Exactamente.
Puede demostrar interés genuino.
Sí, sí. Incluso hasta puede ser motivo de chistes el que uno trata de hablar el idioma del otro.
Claro. Entonces, se aprende una frase, como por ejemplo...
Bueno, I like woman as you. I like woman.
Claro, igual que usted. Sí.
As you.
Bueno. Hay que decirlo un poco más de salero.
Sí.
Bueno, sin embargo, dice, no abuses de ello, ahora que ya estábamos encaminados. Ni intentes usar un vocabulario complicado si no lo dominas. El esfuerzo es más importante que la perfección.
Sí.
Claro. Ahora, pero tampoco se puede establecer una... Yo tenía una relación con una inglesa en que estábamos siempre en el present continuous. Es decir, siempre las cosas estaban ocurriendo.
Claro, pero por el idioma.
Y porque claro, yo era muy flojo, claro, tenía, mejor dicho, muy elemental.
Sí.
Entonces salíamos y yo conversaba con ella en inglés y siempre le preguntaba, ¿eres tú una niña o un niño?
No, bueno.
Claro. Pero... ¿Cuál es tu nombre? Y así.
Sí, igual... Yo creo que si se gustan, discúlpeme, ¿no? Si
la persona se atrae.
No importa tanto. Por ahí, yo, por ejemplo, amigos, no amigos, pero digamos conocidos que son extranjeros y que han venido a la Argentina y yo tuve una relación, digamos, de amistad, y por ahí los tipos les gusta la palabra chinchulín. Chinchulín, chorizo.
Sí, claro.
Chinchulín, chorizo, y todos nos reímos. Chinchulín, chorizo, Entonces, por ahí, en esa especie de complicidad de algunas palabras claves que causan...
Está el amor.
Claro.
Por ahí usted le dice chorizo.
Sí.
Y la mena lo abraza. Yo nunca lo he visto eso, pero no importa. Dice, sé genuino,
sí,
y evita caer en clichés, que era lo que yo hacía. Sí. Con esta mena, voy a
rankear. Sí.
Bueno, what is your name?
Sí, los clichés, el prejuicio que uno tiene de cultural de esos países. Sí. Como usted decía, de China o de Noruega.
Claro.
O de...
El chino más, porque es difícil el idioma el chino.
Sí.
Pero uno puede darse a entender con... gestos.
Sí, con gestos. Y yo lo he notado en el mercado chino, en el supermercado.
No me diga que usted va a levantar...
No, pero...
Minas al
no, chino. Pero me hice un poco amigo del dueño.
Ajá.
De un mercado chino.
El chino Benítez.
Bueno, que está en Montegrande el chino. Y el dueño está aprendiendo algunas palabrotas en español. Entonces está practicando. Y cuando viene alguno le dice alguna palabrota. Dice,
claro.
Ahí vino el...
Sí.
Y para mí es, qué sé yo, una forma de entrar con poquitas palabras y con la
claro,
intención.
Siendo que el castellano tiene lindas palabrotas.
Sí.
Palabrotas.
Sí.
No así otros idiomas. El italiano también.
Sí, el italiano es
muy linda. Y no así el inglés.
Sí, es cierto.
Tiene medio flojo de palabrotas, pero bueno. Dice, mostrarte auténtico siempre será más atractivo que intentar encajar, encajar es una palabra.
Sí, bueno, sí, ya ahí está.
En un estereotipo. Evita frases como, las mujeres de tu país son tan hermosas, que es lo que dijo usted.
Bueno, ¿verdad? Sí.
O, esto es típico de ustedes. Cada persona es única. ¿Eso también hay que evitarlo?
Sí, no, bueno.
Y es importante ver más allá de su nacionalidad.
Sí, porque por ahí uno queda como un tonto. Porque
siempre, especialmente si uno es tonto, queda como un tonto.
Porque demuestra que la idea que tiene de ese país, de la cultura, es mínima.
Es mínima.
Entonces,
que usted está queriendo hacerse sí, que sabe
sí,
y no sabe.
Comen arroz ustedes, los chinos, ¿no? Ah, le gusta el arroz.
Lleno.
Claro.
Lo mismo, japonés, lo mismo. Muralla china. la única, única cosa que se ve desde el espacio. Y es sí. Mentira, lo peor es que es mentira.
Que no se ve.
No se ve nada, señor, no se ve nada. Es lo primero que hicieron los astronautas, volver a decir, buscamos la muralla china y no la vimos. Bueno, desarrolla tu curiosidad cultural.
Bueno, eso sí, preguntarle.
Yo cuando, le voy a hacer una confesión, ya que estamos sí. Solos, ¿no? Efectivamente, yo tuve alguna relación sí, íntima con personas extranjeras.
Bueno, ahora se está poniendo interesante la charla.
Y yo hacía lo que dice aquí, preguntaba por sus tradiciones, por su comida favorita,
sí.
O por cómo pasan sus días en su país, y todo así. Y después, bueno, llegado un momento, ya pasaba las vías de hecho. Imagínense, no voy a estar toda la
sí,
noche
no, bueno.
Preguntándole cuál es la comida favorita. En determinado momento decía, bueno.
¿Y usted le contaba de Argentina, de cómo es?
Claro, porque ella también.
Claro, ella quería saber.
Entre beso y beso.
Sí, bueno.
Vamos a decirlo, somos gente grande.
Sí, sí.
¿No? ¿Y qué me preguntaba cuál era la comida favorita en este país. Y yo le decía, la empanada. y después me preguntaba también qué era lo que más me gustaba de ella.
¿Y qué usted?
Y yo también le contestaba. Lo mismo. Y así. Sí. Esa pregunta es común en todos los países del mundo. ¿Qué es lo que más te gusta de mí?
Sí, bueno, pero
las mujeres la hacen, no los hombres.
Sí, es cierto. Es cierto.
Y uno lo que tiene está obligado que a contestar una grosería.
O no.
O una mentira.
Oh, claro, porque los ojos, por ejemplo, puede ser algo.
Claro.
Que quizás.
Algo grosero.
No. Hay muchos hombres que ni saben cómo son los ojos de la pareja.
Nunca
se los miró.
Nunca se los miró.
Claro, pero los ojos, las manos, la forma de la sonrisa, todo eso.
Claro, todo eso se puede decir.
¿Usted sabe que las mujeres miran mucho las manos de los hombres?
No me diga.
O sea, esto está comprobado, ¿eh?
¿Comprobado por quién?
No, está comprobado. Miran mucho las manos. Creo que, entre otras cosas, miran la higiene de las manos.
Ah, sí, sí, sí. Y yo, usted sabe que por mi trabajo...
Sí, bueno, claro.
Tengo las manos siempre sucias.
Sí. ¿Qué trabajo tiene?
No le puedo decir.
Sí, jardinero.
Soy jardinero y tengo siempre...
Bueno.
Y aparte... soy muy de rascarme.
Bueno,
entonces esto... debajo de las uñas me quedan unas bandas luctuosas que son siempre negras. Entonces yo veo a la mujer que me mira las manos
sí, sí.
Y hace un gesto así como negativo.
Sí, sí, las manos cumplen un rol fundamental.
Yo acostumbro a lavarme las manos.
Sí. Bueno.
Antes, cuando yo veo que se aproxima el momento
sí, sí.
De una situación carnal.
Bueno, está bien, perfecto.
Ya que,
y hace bien de lavarse las manos antes.
Detengo el asunto y digo, sí, sí. Antes de que sigamos adelante,
sí.
Me voy a lavar las manos.
Bueno, eso es perfecto.
Oh, y noto un gesto de alivio
sí, claro.
En esta mujer que ya me había visto las manos. Algunas han llegado a confesarme, mire, estaba a punto de tratar de diluir la situación
claro.
Romántica para que usted no me anduviera tocando con esa mano roñosa
claro,
que tiene.
Claro, porque uno no sabe dónde va a terminar todo
claro.
Eso.
Y uno tampoco sabe bueno. A dónde habrá andado metiendo las manos
bueno, por eso.
El tipo.
Le digo otra cosa que mira, primero las manos, lo segundo que miran las mujeres son los dientes.
Ah, sí, sí.
El estado, la limpieza,
porque
el color.
También habla de la higiene
bueno.
Y del cuidado de la persona.
Exacto, claro. Exacto, exacto. Y por ahí hasta fantasean y proyectan y dicen, ¿cómo será este tipo dentro de 20 o 30 años?
Claro.
Si ya tiene pocos dientes,
si ya
a los 20 años.
Ya han desertado
bueno.
Algunas piezas, imagínense.
Sí, sí, claro. Eso.
Lo mejor es tener buena parte de los dientes.
Sí, por lo menos los de adelante, ¿o no?
Los de adelante, y claro, los que se ven.
Está bien, pero ¿cómo van a comer ñoqui? ¿Cómo los come usted?
¿Dónde lo...? Si tiene los dientes adelante, ¿cómo comen los ñoquis? Pone el tenedor hasta adentro.
¿Y qué tienen de malo los dientes adelante para comer ñoqui?
¿Y que los mastica con las paletas?
Y lo mastico con lo que puedo, señor. ¿Qué quiere que haga?
No, bueno, pero...
De todos modos, ahora, si usted no tiene mucha pretensión de realismo,
bueno,
se pueden comprar algunas dentaduras,
sí,
fáciles.
Sí.
Se las pone y ya
genéricas
está.
Genéricas.
¿Cómo?
Genéricas.
Genéricas, que ni siquiera son de su medida. Y usted se las calza más o menos.
Pero,
abre poco la boca y zafa.
Pero
mostrar una demasiada falta de piezas dentales,
sí, bueno,
puede dar la impresión de que usted es descuidado.
Sí, más vale.
Claro. Si yo pretendo que este hombre me cuide a mí,
no, que aparte
piensa la japonesa.
No, es que la japonesa.
Ni siquiera cuida sus dientes. Buah.
Pero es que. Si la cosa avanza, la relación, minutos después, esos dientes van a estar en contacto con ella.
Sí, sí, claro.
Y bueno.
Y se va, si usted tiene una dentadura, así nomás, digo...
A veces no es la cantidad
de... segunda fila.
Bueno, por eso.
Se va a dar cuenta.
A veces también es el color de los dientes.
Sí.
Por ejemplo, los fumadores. Tienen un color...
Sí, tiene un color marrón. Marrón oscuro, incluso, ¿no? Ahora,
bueno,
lo peor que a usted le puede pasar es que usted tenga una dentadura frágil,
sí,
postiza, pero frágil, y la pierda en el combate...
No, pero eso
en el combate amoroso.
Porque la compró genérica y la compró de otro talle.
Ya, se empiezan a dar besos. Cuando quiere acordar, usted se le escapó la dentadura y no la encuentra.
O le está dentro de la boca
eso,
de ella.
Eso es malo con extranjeras y con, sí, nacionales.
Sí, sí, es verdad. A veces le pasa a la gente que adelgaza.
Porque se le...
Le queda la dentadura grande.
Claro.
Porque como que se achica el rostro y queda,
sí, no,
puro diente.
No había pensado yo en eso.
Claro, quedan puro diente.
Claro, sí, sí. Es cierto, es cierto.
Le voy a decir otra cosa. Y esto es más una pregunta filosófica, tipo la conversación infinita. ¿No es mejor en un punto que la pareja sean de dos países distintos?
A mí me gusta mucho eso.
Donde no hay historia atrás, no, se empieza a partir de ese momento. No hay puntos en común en el pasado.
Y no hay la genealogía. Tu familia, qué sé yo.
Nada.
A este y a vos que te conocemos desde hace tanto, no. Nos conocimos la semana pasada.
Sí, y no hay recuerdos en común, no hay hechos históricos que compartan.
Tampoco. No te conoció cuando niño, que eras por ahí, eras un imbécil. está muy bien. Acá dice que la empatía está en los detalles.
Sí.
Si estás lejos de su hogar, o si esta chica está lejos de su hogar, probablemente enfrenta un cúmulo de emociones.
Sí.
Nostalgia, soledad,
sí, sí,
el día que me quieras, volver.
Ah, no, tango.
Creí que eran tangos. Si puedes mostrarte sensible a esos desafíos, sin ser condescendiente, será un punto a favor. Es decir, usted la va a trabajar... con el cuento de la tristeza.
Sí, la tristeza, la soledad. Es un poco lo que hablábamos el otro día del argumento de la película Perdidos en Tokio.
Ah, sí.
De Bill Murray. Con Bill Murray. Que se encuentran en Tokio y digamos, esa soledad. El tipo está hospedado en el hotel. Ella canta también en ese hotel. No tienen parientes. Están haciendo un trabajo.
En otro lugar no hubieran congelado.
Claro. Entonces estamos solos, ¿qué hacemos?
O sea que...
¿O no?
Hay muchas ocasiones que solamente una extranjera nos daría bolilla.
Bueno, y le doy otra argumentación afín a esto que estamos hablando. Ella está lejos de todos los parientes, de todos los que la observan.
Del novio, por ahí.
Por ejemplo.
Claro.
¿Quién se va a enterar a 10.000 kilómetros de lo que hizo?
Hay muchas mujeres y hombres... que creen que la distancia,
sí,
de su país,
sí,
los habilita para una conducta,
sí,
más relajada, no tan controlada.
Y como
como que se sueltan.
Como que el compromiso terminara en la frontera.
Ahí está, en la General Paz.
Sí. Bueno, y es interesante también eso.
Bueno, dice, hazle sentir que es especial sin sobrecargarla.
Claro.
Defíname sobrecargarla.
Sí, que esté todo el día, qué especial, que sos la...
Un cargoso.
La más original que conocí en mi vida, la más linda. Va a sospechar también.
Hacerla sentir única es clave. Clave es una palabra...
Sí, no, es
no
como,
me gusta mucho.
Parece que fuera parte de una estrategia,
sí,
¿no?
Pero hacerla sentir única... En general, la gente trata de hacer sentir única a otra persona diciéndoselo.
Sí.
Y no sé si es la mejor forma.
No,
ay,
ahora...
Sos única, chao, ya está.
Por ejemplo, a ver cómo la ve usted. Usted es de acá, argentino, sí. Y ella es extranjera. Bueno, muy bien, está de paso en el país. Hay un flechazo amoroso, empiezan a salir o se conocen. Y usted lo que hace para hacerla sentir bien es que ella empiece a compartir todo lo que usted hace en su vida. La lleva a conocer a su familia, la lleva a conocer a sus amigos.
Sus amigos.
La lleva a donde usted va.
Al programa.
Sí. ¿Es bueno?
No. No. Calcule si a usted le gustaría enamorarse de una china.
Y que me lleve a conocer a la
que
familia.
Que la lleve a conocer ahí a los parientes.
Sí.
Que en una de ellas usted les cae mal y lo ayuda.
Sí. O los amigos que se ponen celosos del forastero.
Claro, imagínese.
Claro, claro. Que...
Eso sí. Hay que tener cuidado cuando es al revés.
Sí,
cuando
sí.
Usted está en un país extranjero.
Claro, claro.
Levanta una tipa del lugar, cuente con que todos los amigos lo van a querer echar.
Sí, 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 sí. Sí, sí, y por ahí alguno estaba rondándola.
Claro, y viene,
usted
a escupirle el asado.
Sí, fresquito de cuerpo.
Tenga cuidado, porque puede llegar a un extremo eso.
Sí, sí, tiene razón.
Bueno, acá vuelve a decir que no la trates como una exótica. Y bueno, pero si es exótica,
la tengo que tratar como
tailandesa, es exótica.
Sí, lo que pasa es que si usted está... le dice al mozo, no traiga el café muy caliente porque ella es extranjera. No, mire, no traiga la gaseosa porque
no traiga
ella...
dulce de batata porque no lo va a comer.
Bueno, en un momento ella va a decir, bueno, déjame a mí.
Dulce de leche no lo entiendo.
No, déjame elegir a mí, va a decir ella.
Sí, pero cuidado con eso. Cuidado, porque usted también ella es exótica para usted.
Sí.
Y usted para ella.
Sí, sí.
Y el exotismo está bien para 15 minutos. Cuando un artista es exótico, usted lo atrae por un rato, una canción.
Sí, dos. Sí, sí. Sí,
ahora,
verdad.
Si tenemos toda una noche de exotismo.
Sí, sí. No. Termina no entendiendo.
De que se den broma. En un festival de los que fuimos nosotros a Sevilla, en un festival de tango. Festival de tango de Sevilla. Había como una charla, amén de las presentaciones, amén de lo, quiero decir, de lo musical que hicimos. Hubo una charla y ahí, y entonces me tocó decir unas palabras y dije que pedía permiso para no resultar exótico. Claro, porque era lo peor que nos podía
claro,
pasar.
Claro, 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 claro. Sí, 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 eso es. Pero bueno, es inhabitable en algunos casos, porque hay países y países.
Bueno, sé paciente en la fase inicial. ¿Fase inicial o frase inicial?
No, fue en la fase.
Frase inicial es que, ¿de dónde sacaste semejantes gambas, por ejemplo?
Sí.
Esa es una frase inicial.
No, en la fase, todos los primeros minutos, la primera media hora.
Claro. Dice acá, no apresures las cosas.
Claro, se están conociendo.
Sobre todo si aún está en proceso de adaptación a su entorno.
Claro.
Claro, todavía no sabe dónde paran los colectivos, se equivoca, se mete en el baño del sexo opuesto,
sí,
etc.
Sí.
Entonces, tené paciencia. Respetá sus límites, especialmente si es nueva en el país. Es común que las personas extranjeras estén adaptándose a nuevas costumbres y no se sientan cómodas. No la fuerces a participar en eventos o actividades.
Eso nunca.
Por ejemplo, el carnaval.
Sí.
Vamos al Corso de Santo Lugar.
O la lleva la Bombonera, a ver,
claro,
a Boca.
Claro, a ver a Boca. Se arman unos líos ahí. Y usted le dice, mirá, mirá.
Mirá qué lindo.
Y la mina está aterrorizada, que quiere irse cuanto antes.
Claro.
Bueno. A veces suele pasar que los extranjeros que vienen a Argentina no alcanzan a aprender nunca bien el idioma.
No, más vale.
No. Y se mantienen ahí con... Solo hablan
con
otros japoneses que hay. Sí. Y yo he conocido gente... bueno, en mi casa yo estuve viviendo un japonés.
Bueno, iba a decir, los orientales... Yo voy al mercado chino y entre ellos siguen hablando en su idioma.
Claro.
No hablan en español.
Bueno, y este japonés... me lo tiraron desde un tercer piso unos vecinos. Yo vivía en un edificio donde en el tercer piso había unos muchachones que hacían fiestas.
Sí.
Y entonces invitaron un japonés. Muchas veces invitaban a extranjeros, incluso hasta para burlarse de ellos. Es horrible.
Sí, bueno, pero...
Entonces, un día me
tiraron...
Lo que
pasa es que justo el japonés tiene una actitud, una educación, una ubicación increíble, tipo lo más correcto del mundo.
Exactamente.
Bueno.
Entonces, aprovechándose de esa corrección, en una de esas rondas, qué sé yo, de baile, lo tiraron por el balcón, me cayó en el patio. El tipo.
Usted vive en la planta baja.
Yo vivo en la planta baja, ¿no? Siempre me tiran cosas, me tiran... porquerías, comida.
Sí, las colillas de los cigarrillos.
Sí, bombones empezados, en fin. Cohete para Navidad.
La yerba del mate.
Sí, escupí del mate.
Sí.
Me tiraron un japonés. Y entonces...
¿Usted vivía solo, pareja?
Yo vivía solo.
Bueno.
Lo atendí al japonés, que quedó un poco magullado.
Sí, sí.
Y se quedó. Se sentó en una silla y se quedó ahí. Y yo no le voy a decir que se vaya.
Pero no decía nada.
No decía nada.
No tenía parientes, no tenía nada.
Nada, no. Ni podía decir su nombre porque no sé, yo no lo entendería. No sé. Entonces quedó ahí en silencio.
Sentado en la cocina.
Sentado en la cocina.
¿Y qué hacía? ¿Y usted qué?
Nada, yo lo invitaba a cenar, a comer.
Sí.
Y le daba de comer. Y él, y después se sentaba en el patio y se quedaba, y no conversábamos.
¿Usted no le preguntó de dónde venía, si tenía parientes?
Le pregunté el primer día, pero como él no contestaba nada, después dejé de preguntarle. Un día me levanté y no estaba más.
Se fue.
Así son los japoneses de correcto.
Sí, es verdad, ¿no?
Sí, se fue temprano, a lo mejor para no saludarme. Como no tenía los recursos lingüísticos para saludar, se fue temprano.
Bueno, pero
la educación que tiene esa gente, tendríamos que aprender.
Sí, bueno, en algún sentido sí. Yo a veces pienso que el argentino habla demasiado.
Ah,
¿o no? Yo creo que en todo el mundo comparten este concepto. El argentino habla como si supiera de cualquier tema.
Sí,
es preferible el japonés, que no habla de nada, aunque sepa.
Sí, claro.
Por ahí el tipo...
Y por ahí está la verdadera sabiduría.
Es una especialista.
Esas historias de chinos y japoneses,
bueno,
de Confucio que no dice nada, y del otro que va a que le diga unas palabras reveladoras y el otro permanece en silencio.
O le dice una parábola, una frase... de otra cosa.
Sí, que no tiene nada que ver con la pregunta.
Claro, por ejemplo, el guijarro se precipita en el agua por el
camino.
Claro,
el budismo zen.
Claro.
Claro.
Y uno tiene que entender eso.
Sí, sí. Sí.
Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué futuro tiene una...? No es por... Yo no soy prejuicioso, y tengo seguramente algún conocido que está casado con una extranjera... pero generalmente de países limítrofes, es distinto.
Claro.
Bueno.
Pero, a ver, hágame la pregunta, que debe ser la misma que me estoy haciendo yo.
¿Qué futuro tiene una pareja que se enamora?
Los hijos, señor.
Bueno, pero a muchos kilómetros de distancia.
Ah, bueno, eso no tiene ningún futuro.
Bueno, porque yo veo la serie Todos 90 días, ya le conté una vez,
sí,
que son parejas a distancia.
No sirve. dura una vez.
Bueno.
Viene una vez, después no viene más. Bueno. Yo lo que me pregunto es que si se casan, por ejemplo, los chicos que tenemos, yo me caso con una japonesa,
sí. Sí.
Los chicos que tenemos, ¿qué lo hacemos? ¿Japonés o argentino?
Claro, 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 claro.
¿Que le enseñamos el japonés o le enseñamos argentino?
Bueno, o los dos idiomas. ¿Pero dónde viven?
¿Y dónde vivimos? ¿Y qué cultura ejercemos?
Bueno.
¿Qué bailan los chicos? ¿Canciones japonesas o tango?
Para mí, tiene que vivir en Argentina. Para mí.
Y para usted, que es argentino, ¿qué vive?
Y bueno, pero...
Pero y tiene, para mí tiene que hablar los dos idiomas.
Sí, por supuesto.
Más
que sí.
Si el padre y la madre no hablan los dos idiomas.
Bueno.
No se entienden.
Por supuesto que sí, para entonces, mí también.
Imagínense porque... que usted tiene porque un hijo y no bueno. Entiende lo que dice. Bueno, es lo que ocurre siempre.
Bueno, pero es un desprecio también para el resto de los parientes de cada uno.
Claro.
Porque la china tiene parientes chinos. Y usted tiene parientes argentinos.
Claro, tenga si cuidado hijo, cuando bueno, vienen los parientes chinos.
Bueno.
Usted no diga cosas en argentino
no.
Creyendo que no entienden.
No.
Porque por ahí entienden. Y sí. Viene y usted le dice a un amigo suyo sí, sí. Que vino, oh, ya cayeron estos chinos.
Sí, sí.
Ahora vas a ver. Empiezan a, qué sé yo, y usted habla mal. Y los tipos escucharon todo.
Sí.
Escucharon todo. Y uno de los chinitos aparece. Entendemos perfectamente el castellano. No.
Es lo mismo que si usted va allá y empiezan todo.
¿A usted habla chino?
Sí, un poco.
Ah, sí.
Sí, un poco sí.
Bueno, estupendo este informe, pero que sirve para todos aquellos. Todos aquellos que tenían ganas de levantarse.
Sí, yo creo que. Yo creo que un romance.
Para disuadirlos, creo.
Un romance corto sería una buena experiencia para cualquier persona. Para cualquier persona, ¿eh?
Y nada más.
Tener un.
¿Qué puede ser? 3 días.
Bueno, o en un viaje que coincidan en un lugar del mundo, en medio de un viaje o algo así.
Y ya está.
Lo que pasa es que es cruel.
Mirá si se le enamora.
Te voy a contar una anécdota que es verídica.
Todo es verídico
estamos diciendo. Aquí, donde yo no soy el protagonista, sino es un colega músico, que no voy a dar el nombre porque alguno lo va a conocer seguramente, que se fue de gira a Rusia.
Ajá.
En época de previa a la perestroika, en el 81, 82, y se enamoró de una rusa. Que trabajaba en el hotel donde él estaba parando en la gira. Uh-huh. Bueno, ella lo llevó a conocer por ahí, creo que estaban en Moscú. Llevó a conocer la ciudad, se enamoraron. Y mi amigo volvió muy enamorado, que se quería casar con ella, con la rusa. Bueno, le empieza a mandar cartas. Pues en ese momento se usaban todavía las cartas por correo. Le mandaba cartas y no le contestaba la rusa. Bueno, el asunto es el siguiente. Al parecer le abrían las cartas a mi amigo.
No.
Y sí, la Rusia heavy,
claro,
del comunismo.
Claro.
Claro, y decían, ¿este tipo cómo se quiere casar con una...?
No se puede.
Bueno,
claro.
Él volvió a hacer un viaje a Rusia, años después, y estuvo en la casa, volvió a contactar
a la tipa,
ya la cosa se había enfriado, la relación, y fueron los padres los que le dijeron que pasaba eso, que la hija corría peligro porque... Le mandaba mucha correspondencia de Argentina y evidentemente abrían los sobres en el correo.
Y se hizo sospechoso de algo.
Sí.
Historia muy triste.
Bueno, es un romance que terminó mal, pero es verídico, ¿eh? Verídico.
Vamos a ver qué dicen nuestros
bueno,
oyentes.
Debo decirle que
volvimos a tener
el sistema de mensajes,
el
que
sistema
había
de
sido
mensajes
cooptado, sí, por una radio enemiga.
Sí, sí, hubo un problema técnico y nos quedamos sin WhatsApp.
Así es.
Buenas noches, amigos del Éter.
Dame alguno.
Ah, tengo, sí, tengo un montón. Tengo todos prácticamente los que se acumularon.
Bien.
Hoy solo les pregunto si conocen algún método para encontrar la punta de la cinta Scotch. Bueno.
Es muy difícil.
Es muy difícil. Con la uña hay que buscar. Y acá le pide, maestro, nido gaucho o como los nardos en flor. ¿Puede ser?
Sí, sí.
Bueno. Es Walter Ego y bueno.
Bueno, ya veremos después cuando venga el maestro a ver qué podemos
sí,
hacer.
Sí, vamos a ver con el sordo, ¿eh?
Sí. El otro día hablaron sobre duelos. En Uruguay, el duelo más famoso se dio en 1920 entre el expresidente, experto en armas, José Valle y Ordóñez, y el diputado y fundador del diario El País, que era experto en esgrima,
sí,
Washington Beltrán Barbat, por un artículo periodístico que, bueno, que se había publicado. Al final el duelo, que fue con pistolas, ya que el ofendido fue Valle, ¿no? Acabó con la vida de Beltrán. En Uruguay la ley de duelos estuvo vigente hasta 1992, saludos de...
Bastante, hasta sí, hace sí, muy sí. poco.
Saludos de Eduardo, ¿eh? Desde Uruguay, claro. Bueno, muchas gracias.
Yo creo que el peor duelo era ese, el de armas de fuego, ¿o no?
Porque, sí, claro.
A cuchillo o con espada.
Y según con espada te agarraba un tipo que sabía...
Pero por ahí lo lastimaba y no lo mataba.
Sí,
pero,
sí, pero como sí. dijimos el otro día, ¿no? Eso sí era primera sangre.
Claro,
pero
ah.
Si era muerte, eso ya. ¿Qué más?
Soy Nati desde Alcoy, España. Los conocí a mis 15 años y hoy tengo 42, gracias a mi hermano Lalo, que le mando un saludo. Pero los escuchaba con intermitencias hasta que me vine a España. Esto fue en el año 2023. Ahora los maratoneo. Escuché toda la programación de Spotify desde el año 2019 hasta hoy. O sea, rápidamente, ¿eh? Escucharlos a ustedes es estar un ratito allá. Gracias por llenar mis días de risas y por ser mi compañía a cualquier hora del día. Los quiero, Nati.
Muchas gracias. Acá dice, qué noche la de este viernes en el Chacarería. Dice, yo no fui. Por eso le parece. Sí, sí, pero se escuchaba
el
clima.
Estuvo muy bueno.
Habla de la música del circo que estuvimos
sí,
tocando.
Sí, señor.
Habla de un semidocumental de Federico Fellini que se llama Los Clowns, que vale la pena ver. Sí,
interesante.
Claro. Bueno.
Bueno, le decimos que vamos a estar este viernes en el Chacarería, que venga el viernes.
Claro. Se llama Margarita de Guale.
Margarita, bueno, muy bien.
Muchas gracias.
Hola, equipo de La Venganza, les habla Nicolás de
Guale, me imagino será de Gualeguaychú, ¿no?
Sí. Yo creo que también. Acá Nicolás de Córdoba, quería saludarlos por primera vez y por favor mandarle saludos a los chicos de Yapeyú Fútbol Club, que salieron campeones.
Muy bien.
Bien. Soy Federico López de Balvanera. Le pido al sordo que toque algún tango con el bandoneón. Gracias por existir.
Bueno, le voy a pedir al sordo
sí,
que toque.
Le vamos a pedir al sordo en un ratito. Algo del bandoneón.
Algo de bandoneón. Vamos a hacer jugar un poco ahora que estamos.
Sí, señor, claro. Hola, buenas noches. ¿Qué día se puede ir a presenciar el programa en vivo en Cava? Este viernes, en el Chacarelian.
Ahí está.
Bueno.
Y acá hay alguien que quiere, estrella del barrio Devoto. Estrella de la cual todos hablaban, porque siempre la encontraban al volver de madrugada, estrella. Bueno, dice Estrella que le gustaría conocer el Teatro Coliseo Podestá.
Ah, muy bien.
Y bueno.
Bueno, tiene la oportunidad.
Tiene la oportunidad.
Sí, sí, en junio vamos a estar ahí.
Ojalá pueda organizarme para irme, nos dice. Bueno, fantástico. ¿Qué más?
Soy Vivi de Rosario. No, junio, ahora, mayo, ahora, el 20 y pico, sí. Vivi de Rosario dice, quiero saber cuál es la música de la presentación del programa.
Hay varias.
Hay varias,
hay varias músicas. Una es una de dos de Fritz Kreisler, Alegrías de Amor y Penas de Amor. Otra es mía, se llama El Mejor Amor.
Sí.
Y otra es la de los Beatles.
Because
de Beatles.
Sí, señor. Soy Adriana de Villaluro. Anoche fui a ver La Conversación Infinita. Aún cuando escucho hace tiempo a Dolina, me sorprendió la medida en que sus intervenciones enriquecieron el desarrollo del pensamiento. Además, fue hermoso el encuentro cálido y reconfortante. Un domingo en el cual el desánimo fue vencido ampliamente. Muchas gracias, Adriana.
Bueno, gracias. Soy Oscar de Manchester. Bueno, al hilo de su reciente mención de María Moliner, les quiero recomendar un libro reciente de Andrés Neumann, Hasta que empieza a brillar. Profundiza en la vida y la obra de María en forma de biografía novelada.
Ajá.
Y yo lo he disfrutado mucho. Les envío un saludo a todo el equipo.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, último mensaje.
El otro día hablaban del cantante Perico Solar, de Radio Belgrano.
¿A dónde?
Acá en el programa.
Hace mucho.
Sí. Debe haber sido los programas de...
Que era un chico.
Histórico, sí.
Era muy jovencito. Claro.
Les cuento que se llama Alberto Daniel. Uh-huh. Está radicado en el Perú. Y aún sigue cantando.
Ah, mirá vos. Sí.
Si lo buscan en Facebook, encontrarán algún video actual. Abrazos a los tres y a ver cuándo vuelven a Barcelona. Soy Ariel de Casa de la Selva, Girona.
Felices 40 años. Por mi parte, festejo verlos por primera vez en persona, tras 40 años de escucharlos. Le pido al maestro Cosa Linda y Barata de José González Castillo y Cátulo Castillo, padre e hijo.
Sí.
Esta es Graciela de Villallardino, en Córdoba. Bueno, muchas gracias a todos los que volvieron a conectarse con nosotros por vía de los mensajes.
Muy bien. Quiero decir que la producción del programa está en manos de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. El sonido... por parte de Miguel Vincent. Y las investigaciones literarias en manos de Cora Varengo.
Hoy hablaremos de la pintora impresionista Berthe Morisot. Esta mujer nació en Bourges, en Francia, el 14 de enero de 1841... Y su hermana, Edma, que también fue pintora, había nacido poco antes, en 1839. Bueno, voy a comenzar con una cita del profesor Joseph Benoit Guichard, que es un comentario que le hizo a la mamá de estas chicas, a la mamá de Berta y de Edma, cuando las dos eran dos jóvenes estudiantes. Dijo el profesor Guichard, dado el talento natural de sus hijas, mi instrucción no las convertirá en simples pintoras de salón, sino en auténticas artistas. Se da cuenta, señora, a la vieja le estaba hablando, ¿no? De lo que esto puede significar. Será revolucionario, e incluso diría que catastrófico, en un entorno burgués y elitista como el suyo. ¿Está segura de que no llegará a lamentar el día en que permitió que el arte entrara a su casa, que hoy es un hogar respetable y apacible? ¿Se da cuenta, señora, de que el arte puede llegar a regir el destino de sus dos hijas? Mirá vos, ¿no? esta advertencia hacía Joseph Benoit Guichard, profesor de las hermanitas Morisot, al percatarse de su talento. Él había sido solicitado por las hermanas, que estaban deseosas de una formación profesional, y les dio a las dos conocimientos clásicos sobre pintura y las animó a iniciarse como copistas en el Museo del Louvre. A los 20 años, las hermanas continuaron su aprendizaje con Camille Corot, un importante paisajista de la Escuela de Barbizon, con quien estudiaron hasta 1862. Y de Corot adquirieron la técnica del plein air, o pintura al aire libre, y la forma de plasmar la realidad a través de la luz y el color. Y de este modo crearon formas nuevas de expresión que tiempo después se reflejarían en la obra impresionista de Berta Morisot. La primera participación de las hermanas en el Salón de París fue en 1864, con dos paisajes que fueron admitidos. Berthe tenía tan solo 23 años. Bueno, a partir de allí, ambas continuaron exhibiendo continuamente, Edma hasta el año 1869, fecha de su matrimonio con el oficial de la Marina, Adolphe Pontillion, lo que significó su retirada de la pintura. Imagínense, el tipo, un oficial de la Marina, dijo: no voy a permitir que mi mujer se dedique a la pintura. Chao. Berthe siguió hasta el año 1873, en el que pasó a incorporarse a la vanguardia emergente, que luego se denominaría impresionismo. Y ahí dejó de exhibir, porque el impresionismo no contaba con el apoyo académico. Su incorporación, al impresionismo, la de Berthe, se dio en principio gracias a que en 1868 un señor con barba se le acercó pidiéndole que posara para él mientras ella estaba trabajando como copista en el Louvre. El señor era nada menos que Édouard Manet. Berta Morisot fue modelo de Manet y nació entre ellos dos una fructífera amistad. La pintó más de 10 veces en cuadros entre 1868 y 1874. Y la Morisot fue uno de los temas preferidos de Eduardo Manet, tanto en retratos como en obras grandes, como el caso del Balcón, que era una obra de gran tamaño. Bueno, sin embargo, este retrato fue polémico porque, a pesar de su elegancia, fue tildado de vulgar por los caricaturistas coetáneos del pintor. Oigan ustedes la primera valoración de Eduardo Manet sobre Berta y su hermana. En realidad es una valoración, si se quiere, negativa, pero negativa de puro machista. Bueno, dice así: las señoritas Morisot son encantadoras, es una pena que no sean hombres. Sin embargo, como mujeres, podrían defender la causa de la pintura, casándose cada una con un académico y sembrando así la discordia en el campo de estos anticuados. Los académicos eran contrarios a los impresionistas, de los cuales formaba parte Manet, ¿no es cierto? Bueno, agrega estos comentarios Manet: bueno, pero creo que este casamiento sería pedirles un sacrificio demasiado grande. Esta cita es un ejemplo de cómo a lo largo de su vida y de su carrera Berta Morisot debió luchar contra los machistas, si me permiten la expresión. Ahora bien, Berta se enamoró del hermano de Manet, del hermano de Eduardo, Eugenio Manet, con quien luego se casó y tuvieron una hija que se llamaba Julie. Durante el estallido de la guerra franco-prusiana, ya saben, en 1870, Berta asentó las bases técnicas y temáticas de su obra. Empezó a desarrollar una especie de nueva taquigrafía visual de pinceladas cortas y rápidas para pintar, bueno, lo que tenía delante, fueran objetos o personas. Plasmó el movimiento y la caída de la luz trazando unas rayas discontinuas con la superficie del pincel y también líneas rápidas con la punta del pincel y también rayando a menudo la pintura con el mango del pincel. Ojo, ninguno de sus colegas impresionistas había trabajado de un modo tan audaz. Bien. Berta Morisot pintaba lo que veía. Le gustaba pintar al aire libre, pero debido a su condición de mujer burguesa, su margen estaba muy limitado. Solo podía pintar en su casa o en parques durante el día. Incluso tenía prohibida la entrada a unas reuniones artísticas que había en el Café Gerbois. Pero gracias a su amistad con Manet, al final le permitieron entrar a aquel café y formar parte de los debates sobre el arte moderno que allí surgía. Parece que Berta entendía el impresionismo mejor que muchos de los impresionistas. Al no tener permitido el ingreso en las escuelas, su pintura nunca estuvo impregnada del academicismo del que se intentaban deshacer sus colegas. Su estilo era muchísimo más auténtico que el de otros pintores que habían tenido escuela académica. Su familia fue su modelo predilecto, en especial su marido y su hija. Ahí, esto se observa, por ejemplo, en su obra La lectura, o que también tiene otro título, que es Eugenio Manet y su hija en el jardín de Bougival. A las tertulias parisinas en el Café Gerbois se sumaron encuentros en casa de los Morisot los martes y en casa de los Manet los jueves. A estas reuniones asistían otros intelectuales como Edgar Degas, Charles Baudelaire, Gustavo Manet, que era el otro hermano del pintor. Y a propósito de las nuevas cuestiones que allí surgían, Berta Morisot escribió en uno de sus cuadernos: ¿qué podemos hacer con las normas? Nada útil, lo que necesitamos son nuevas emociones. ¿Pero dónde las encontraremos? Berta trabajó toda su vida, participó en todas las exposiciones impresionistas, menos en una, y eso es porque acababa de nacer su hija, ¿no?, Julie. Y llevó el impresionismo a los Estados Unidos y llegó a vender más cuadros que Monet o Pizarro y logró exponer de manera individual. Desgraciadamente, quedó relegada a artista femenina por su temática hogareña. Bueno, lo mismo le pasó a muchas compañeras de gran talento como Marie Cassin o Eva González. Al día de hoy, esta genia, apodada la gran dama de la pintura, continúa ignorada por la mayoría de los historiadores del arte. No creo que exista un hombre que trate a una mujer como su igual. Y es lo único que pido, porque sé de sobra mi valor, escribió en sus cuadernos, porque era consciente de la calidad de su arte. En 1892, Berta logró algo prácticamente imposible para las pintoras de la época: realizar una exposición individual. La muestra fue un éxito absoluto, recibió el aplauso y reconocimiento de todos los que entraron en la Galería Busson y Valadon, así se llamaba, para contemplar su obra. 2 años más tarde, el Estado francés compró por primera vez uno de sus cuadros titulado La jovencita vestida de gala. El 2 de marzo de 1895, la pintora falleció a causa de una congestión pulmonar y fue enterrada en el cementerio de Passy junto a su esposo Eugenio y a su querido amigo Eduardo Manet. Tenía apenas 54 años. Consternado por la muerte de la gran pintora, sus amigos Renoir, Monet, Degas y Mallarmé organizaron al año siguiente la primera exposición retrospectiva de su obra, compuesta por más de 380 pinturas. Lo que hay que decir, y todavía no dije, es que había muchos rumores.
¿De qué?
Por la cantidad de veces que Édouard Manet retrató a Berthe. Y los rumores eran de que habían tenido un romance.
Bueno.
O si no, que él estaba enamorado de ella en secreto y no dijo nada porque estaba casada con el hermano.
La pintaba todo el tiempo, pero no le decía nada.
No le decía nada. Así que no sabe. O por ahí sí le dijo y sí tuvieron algo y nosotros no lo sabemos. Bueno, que cada cual...
Sí.
Sí. Todas las ideologías son válidas. Bueno, vamos a ilustrar este recuerdo de esta gran pintora, Berta Morisot, con una canción que solíamos cantar con Karina Bjorlecki, que se llama Si yo nací de su pincel.
Si yo nací de su pincel, si soy un sueño de color, si es esta tela mi prisión, será mi vida decisión de su capricho de pintor. Yo ya lo sé. Venga, amor mío, y pínteme con el azul una ilusión y un desengaño carmesí. Pinte de negro lo que fui y agregué al gris de lo que soy un colorado corazón.
Voy a darte lo que quieras.
Ay, mi amor, si usted supiera
quién dibuja nuestras penas.
Pinte de negro lo que fui y agregué al gris de lo que soy un colorado corazón. Soy un colorado corazón.
Era Karina Bjorlecki y Alejandro Dolina en La venganza será terrible si yo nací de su pincel. Continuamos en La venganza será terrible. Les recordamos que este viernes estaremos en el Teatro Chacarédian. Y para más información acerca de las fechas y otros datos del programa, pueden entrar a lavenganzaseraterrible.com. Este es el mejor momento para el siguiente segmento.
Nuevos trabajos más extraños. Nueva lista,
bueno,
de trabajos extraños. Quizá encuentres aquí tu ocupación.
Sí, es cierto que... Los trabajos están cambiando alarmantemente.
Claro, a medida que la sociedad evoluciona, bueno, también lo hacen nuestras necesidades, cambios culturales, sí, avances tecnológicos, se puede encontrar de todo. Y a continuación haremos un recorrido por algunos de los trabajos más extraños que existen hoy,
bueno,
en el mundo.
Bueno.
Primero, consultor de nombres de bebés.
Pero, qué locura.
En países como Estados Unidos y China, contratar a un especialista para elegir el nombre de un bebé se ha vuelto una tendencia en crecimiento.
Sí.
Qué maravilla, ¿eh? Pero hay que ser muy bueno.
Lo que pasa es que la búsqueda de originalidad en los nombres antes no existía. Ahora las parejas le ponen nombres exóticos a los hijos.
Yo no sé si me gusta.
Yo me llamo Marcelo.
Ah, encantado. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, hay 200.000 Marcelos de mi edad. Todo lo que se llama Marcelo,
sí,
tiene
se
mi
ponían
edad
de moda los,
bueno,
nombres.
Bueno, claro. Creo que era por Marcelo Mastroianni o algo por el estilo.
Por lo que sea.
Sí. Bueno, ahora los nombres tienen que ser todos distintos, originales. Le ponen, sí, África, no sé, a una bebita.
Sí, y a veces no son lindos nombres.
No.
Son solamente exóticos.
Sí,
otra vez.
Sí, claro, claro, claro.
Y ahí está, bueno. Acá dice que los profesionales estos analizan aspectos como el sonido del nombre, su significado cultural o espiritual, las asociaciones psicológicas y hasta su marca personal.
Sí.
En China también se toman en cuenta principios del feng shui o la numerología.
Bueno.
Se considera una inversión a futuro,
claro que,
porque el nombre puede influir, sí, en la percepción social y el éxito profesional.
Sí. ¿Cuántas letras tiene el nombre? Claro. ¿Con qué letra empieza?
Si usted se llama Pejerto, sí, no, bueno, no triunfa.
Aparte, hay una cosa que también es cierta, que el nombre, en relación al apellido, hay que pensar eso también,
claro,
que
por
combine.
Ahí se producen rimas, ahí tiene usted
sí,
Benito Juárez.
Claro.
O González Cámara.
Claro. Yo pienso, por ejemplo, el actor Raúl Rizzo. Es muy bueno, Raúl Rizzo.
Claro.
Suena bárbaro.
Sí, sí.
Raúl Rizzo.
A lo mejor si se llamaba Benito Juárez o González Cámelas o Raúl Cámelas, no hubiera alcanzado,
bueno,
tanto renombre.
Pero es está bueno que el nombre combine con el apellido.
Sí, sí, sí.
Alejandro Dolina también está bien. ¿O no?
Sí, sí está bien. Benita Pamela Porta.
Sí, bueno,
Benita,
sí,
Pamela Porta.
Claro.
No está mal. Bueno, dice aquí, extraordinario, me gusta.
A ver.
Y, no, esto mismo,
sí,
sigo pensándolo, pero especialmente en China, porque
bueno, pero
en China se lo toman en serio el nombre.
Sí.
Bien. Otro.
En China,
probador de muebles para perros.
Le iba a hacer una pregunta en China, pero no.
Hágamela.
No, alguna vez hablamos que había un nombre cuando la persona está viva o un nombre cuando está muerta.
Eso era
China,
en Egipto, pero hablamos también del
Egipto.
Nombre en China, del apellido.
Sí, que tiene una lógica.
Sí, que tiene una lógica.
Si es primer hijo, segundo hijo.
Así es. Bueno. Acá dice probador de muebles para perros. Primero, no hay muebles para perros.
Sí, la cucha. Ah, la cucha. Y
pero eso es una vivienda. Rusia se convirtió en uno de los países con más mascotas del mundo.
Bueno.
Por eso algunas empresas de mobiliario contratan personas para probar camas, sillones o mantas para perros, actuando como si fueran perros.
Bueno, está bien. Es la humanización de la mascota,
claro,
llevada al extremo.
Y el probador adopta distintas posturas para ver si le resultarían cómodas a la mascota, ¿no? Medir, bueno, la suavidad, la temperatura del material, resistencia al movimiento. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Sí, quisiera ¿Qué muebles tiene? Porque soy ruso yo.
Sí. ¿Muebles para humanos o muebles para mascotas?
No, para perros.
Bueno, para perros.
Porque tengo el perro que vive en la cucha prácticamente sin muebles.
Sí.
Vive como vivía yo en una época que tenía un departamento y había un colchón en el piso.
Claro. Bueno, tenemos la mesita. Es una mesita ratona.
Ah, y pero porque es mejor para gatos. Discúlpeme.
Es una mesita baja porque el perro no se puede sentar en una silla.
Claro.
Entonces,
entonces no hay sillas, debo interpretar.
No, el perro se sienta en el piso, en la mesita baja, usted le pone el tarro con la comida y come ahí.
Ajá.
Bueno, ese es uno de los muebles.
¿Roperos tiene?
Sí. ¿Y qué guarda ahí? No sé,
el perro no tiene la,
bueno,
la costumbre de guardar nada.
Los perros de Buenos Aires, algunos usan pullover.
Sí,
Eso
no habla tanto del perro como de las dueñas del perro.
Les ponen camiseta de fútbol.
Dios mío.
Por ahí aparece un perro con la camiseta de Boca caminando por la calle.
En fin.
Pero hay gente que digamos encuentra en el animal lo que no encuentra en un ser humano. Yo lo digo por experiencia propia.
Ah, no me digas que usted encuentra en su perro comprensión y no en su familia.
Y un silencio y una mirada que prácticamente lo dice todo.
Claro.
La mirada.
¿No será que es usted el que le pone a esa mirada significado que el perro ni sospecha?
Pero aparte el perro, no importa usted cómo esté de buen humor, de mal humor o lo que fuera, el perro siempre tiene la actitud de adoración con el dueño.
¿Está seguro?
Sí. Se da cuenta por la cola, se da cuenta por la cara.
O sea, el perro sabe que usted es el dueño.
Sí, ya lo sabe y lo acompaña a donde sea. Hay perros que se suben hasta una moto con el dueño. ¿Sabía usted?
Sí.
Bueno.
Pero me imagino que se caerán
cada 50
metros.
Maneja el dueño, señor. El perro va atrás.
¿Pero de dónde se agarra el perro?
Pues, no, ¿va abrazado o va...?
¿Abrazado? Nunca vi un perro abrazar.
O va en una bolsa o algo.
Por ahí el dueño lo ata o
bueno.
Algo.
Pero el perro sí, el gato, hoy no está Barton para contradecirme,
claro.
Pero el gato me parece...
El
gato es independiente.
El gato le interesa a él y nada más que...
Sí. ¿Y sabe qué? La psicología del gato, el otro día estaba viendo un documental. El gato por momentos piensa que usted le tiene que servir a él.
Yo creí que eso lo pensaba el perro.
No, que digamos el perro de alguna forma... Es como discípulo, como si fuera alguien que está a su disposición. El gato es al revés. Usted tiene que estar a disposición del gato.
Ajá.
El gato, por ejemplo, si supongamos, el gato se acuesta a dormir en un lugar, usted se acuesta en el mismo lugar, el gato se levanta y se va. No quiere estar con usted. Por ejemplo... Hay una situación que la vi en el documental que...
Usted se pasa
El
día viendo documentales, señor. ¿Por qué no labura?
Pero... el gato exige la comida. El perro la pide.
¿Y cómo se da cuenta usted? Porque es un matiz.
Sí, bueno, pero el gato...
¿Qué? El gato empieza a decir, ¿qué? A ver, ¿qué?
Bueno, por ejemplo, el gato no le gusta... No, o sea, no, usted no puede retar un gato.
¿No puede qué?
Retarlo.
¿Por qué?
Porque le toma bronca al gato, porque no entiende. En cambio, un perro sí lo reta y el perro entiende que hizo algo mal. El gato dice, ¿y este qué le pasa? Que lo único que falta es que me venga a gritar a mí, dice el gato. Se levanta y se va. No es la misma...
Me está cayendo más simpático el gato, sin embargo.
¿Por qué?
Bueno, dice... abrazador profesional.
Sí, para gente sola, me imagino.
En Japón, donde la presión social y la soledad...
Sí, señor, claro que sí.
...son cada vez más frecuentes, surgieron los abrazadores profesionales.
Sí, sí.
Personas que ofrecen sesiones de contacto físico no sexual, ¿eh?
No,
salga de acá, señor.
No
me confunda. con fines terapéuticos.
Sí.
La sesión puede incluir abrazos, caricias suaves,
sí,
o simplemente estar al lado del cliente. Hay reglas estrictas de comportamiento y el servicio se paga por hora.
Sí, claro, claro, claro. Es para personas solas.
Qué
es,
cosa, ¿eh?
Yo creo que es un poco el futuro que nos espera.
Sí, sí.
¿O no?
Sí, sí.
Porque la gente cada vez quiere estar...
No le quepa duda.
Ya,
cada vez uno empieza a necesitar más.
La gente
y
es,
a
más
tener menos.
Es más desamorada ahora.
Sí, sí. Buah. Mándeme, por favor.
Bueno, ¿qué? ¿Un abrazador?
Un abrazador.
Sí.
Mándenme a las 5 de la tarde.
Bueno.
Espantapájaros humanos.
Bueno.
En regiones rurales del Reino Unido, especialmente en viñedos de lujo, se empezaron a emplear personas para hacer el trabajo que tradicionalmente hacían los espantapájaros. Vestidos con ropa llamativa, estos trabajadores caminan por los campos, cantan, agitan pañuelos, cantan, sí, agitando pañuelos.
Sí.
Te vi, no olvidaré, un carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelo te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelo te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelo vendré y en mí vivirá aquel carnaval. Qué linda, ¿eh?
Qué linda.
Agitando pañuelos. Esto es lo que hacen los espantapájaros, sí, en Inglaterra. En todo caso, parece que les va mejor al espantapájaro
humano,
a los espantapájaros humanos,
y sí, porque,
que a los otros. ¿Y por qué?
Porque el pájaro se aviva.
El pájaro se aviva. Sí. Este no es un tipo. Sí.
De ropa está colgada de...
La ropa ahí toda atada. Adentro hay paja. La cara no se parece.
Sí, sí, es verdad.
El pájaro es pájaro, pero no estúpido. Bueno, pero... detective de infidelidades,
sí, eso,
por redes sociales. España, México, Perú, han surgido agencias que ofrecen servicio de detectives solo de infidelidades en redes sociales.
Bueno, sí, sí.
No de otra cosa.
Porque hay una cantidad de indicios ante la sospecha de la infidelidad que pueden llamar la atención de un detective de redes sociales. Por ejemplo, si ambas personas se siguen mutuamente, ya es un primer, claro, indicio.
Claro. Y si el tipo conoce bien el sistema, el protocolo,
por ejemplo,
los regímenes de la red social, enseguida te saca dónde está el asunto.
Existen los likes, los famosos likes,
claro,
que usted aprueba el posteo, la publicación de la otra persona.
Finalmente ahí atrás, bueno, hay algo.
Bueno, señor, entonces, por ejemplo, si ella dice... ¿Me queda bien esta minifalda? Like, le, sí, pone el tipo. Después la mina el otro día dice, hoy me toca ir a trabajar. No le pone nada. A la noche dice, me compré una malla. ¿Cómo me queda? Like.
Claro, este bueno, tipo...
Y bueno, listo,
chao, ya está. Bueno. Acá hay uno que es organizador de colas profesional.
Ah, ¿sí?
Sí, claro. Ya en Nueva York, en Londres, en Tokio había.
Sí.
Que hacían la fila para entrar al tren.
Sí, claro.
Y después te reempujaban.
Sí, sí.
Te ponían, sí, ahí y te empezaban, sí, a reempujar hasta que se llenaba el tren, ¿no? Bueno, parece que aquí en Nueva York, en Londres, hay
el otro día
que organizan.
Por ejemplo, la Feria del Libro, Miriam Bregman presentó su libro que se llama Zurda. 2 cuadras de cola había.
Claro.
Bueno, uno contrata a una persona, se pone adelante de todo, empieza a hacer la cola, a la, al rato viene usted, lo reemplaza y listo, ya entró primero.
Ah, no, pero eso no.
Y bueno, es eso.
Eso es trampa.
No, pero
es... Para mí el organizador de cola es un tipo
que
de ahí, generalmente son de la Feria del Libro. Dice, a ver, por allá, da la vuelta por acá.
Entiendo, organizador. Eso, creí que hacer la cola por usted.
Ah, no, eso no vale, para mí no vale.
Bueno.
En la India, acariciadores de vacas.
Bueno.
Porque son animales sagrados. Algunas granjas contratan personas encargadas de acariciarlas, de hablarles suavemente y de pasearlas. Y esto ayuda a reducir el estrés de las vacas,
sí, sí.
Mejoran su comportamiento y aumentan la producción de leche.
Sí, sí, sí.
Muy
sí.
bien. Y la última que le voy a dar, esto siempre me gustó, hay aquí, hace mucho que hay en la Argentina.
¿Qué es?
Recogedor de pelotas de golf bajo el agua.
Sí.
Se llaman laguneros.
Claro, claro, claro. Porque los campos de golf siempre incluyen...
siempre un ojito de agua tiene.
Sí, sí. ¿Y una islita en el medio o no?
Una lagunita, a veces tiene una islita.
¿Con un hoyo ahí? No.
No, no.
Ah, no, no. No, no se usa
no,
como...
es un peligro. Generalmente está cerca del green.
Claro.
Y entonces corres el riesgo de caer adentro.
Claro, claro.
Eso te cuesta un tiro. Pero generalmente hay unos pibes que se llaman laguneros y te juntan,
sí, sí.
juntan las pelotas del
cuando termina el partido, cuando termina la partida
te las dan ahí mismo, me la ven caer.
Sí, sí, sí.
Bueno, extraordinario.
Sí, porque valen un dinero esas pelotas.
Sí, claro.
Sí, sí, son caras, son caras.
Catador de helados me gusta también,
bueno.
¿Y cómo es? A ver. Se requiere un paladar entrenado, la capacidad de detectar ingredientes sutiles. Anticipar, esto para
sí, sí.
las fábricas de helado. Claro que.
Claro, cuando está
un catador y le dice, ¿esto va a caminar bien o no? Hay una heladería que no voy a nombrar, yo soy cliente, que todos los gustos son iguales.
Yo ya sé cuál es.
Sí.
Sí. Cambia el color.
Cambian el color. El color es completamente distinto.
Sí.
Pero los gustos son todos iguales. Es como una cosa así dulzona.
Sí.
Chao.
Es verdad. Sí, pero me parece que es porque hay heladerías que utilizan como una especie de polvillo para hacer los sabores. No con los ingredientes, no con el chocolate, con los huevos.
El helado de limón no vio un limón
claro.
en su vida, señor. Bueno. Bueno, extraordinario. ¿A usted cuál le gustó más de estos trabajos?
Bueno, el catador de helados me gusta. Me hace acordar a una profesión que existe. Incluso hay un argentino que se dedica a eso. Lo escuché en una entrevista radial hace un tiempo. Que es que trabaja con el olfato, con la nariz.
Oledor.
Oledor.
Oledor. Olfa.
Sí, bueno.
Bueno, hay muchos que trabajan con la nariz. Él tiene a Barton, por ejemplo.
No.
Que es uno de los más olfas
no,
de la radio.
Pero, por ejemplo, los contratan para hacer fragancias de perfumes.
Ah, sí.
Y el tipo elige entre tres fragancias o lo que fuere.
Y lo hacen oler, digamos.
Sí, lo hacen oler, lo hacen oler. Y le pagan por eso. Tiene que tener la nariz perfecta.
Sí.
Bueno.
Sí, porque no es que va a oler uno cualquiera.
No.
Tiene que ser un tipo que capta una diferencia
sí,
mínima.
Sí, 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 sí. Interpreta olores que uno no podría interpretar.
Y detecta errores a lo
sí,
mejor.
Sí, señor, claro,
no,
claro.
Esto está un poquito fuerte.
Sí, sí, sí. Fruta, pero media madura pasada.
Sacale un poco
sí,
de...
Sí, 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 sí.
Bueno, felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones.
Se viene la música.
Se viene la música.
Estamos los dos solos.
Sí, vamos a ver qué podemos
bueno, hacer. Bueno, dale, dale, dale. Después de la pausa, vamos. Y bien amigos, llegó el momento esperado de la noche. El maestro Arnaldo Garcés. Y nadie más, y yo. Bueno. Maestro, ¿cómo le va?
Muy bien, aquí estoy.
La primera que ve que lo escucho hablar al maestro Garcés. Bueno, tengo algunos pedidos que hicieron durante el programa. Por ejemplo, Federico López había mandado en el mensaje que quería un tema con bandoneón.
¿Qué le parece
A ver.
El motivo.
Bandoneón este, ¿eh?
Toquemos juntos ya directamente.
Sí, hacemos algo, yo traje la trompeta.
Bueno. Vamos a hacer algo de piano y trompeta, sí. Trompeta y piano.
Sí. ¿Quiere arrancar con las hojas muertas? Pero...
A ver, dale, yo le voy a cantar un pedacito de la introducción.
En francés.
Si puedo.
Claro. Sí, letra de Jacques Prévert.
A ver, sí, claro.
Sí.
A ver. Je voudrais un petit souvenir. Les jours seraient sous nos étions amis. En cet temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Thank you.
ganas de cantar algún tanguito?
No.
Bueno, entonces le propongo El Último Café, ya que estamos con la trompeta
en vez de
piano.
Cantar, lo que sí, le parece sí, si sí. lo tocamos, ya sí. que ya tenemos que estamos... los instrumentos en la mano.
Muy bien, muy bien. Vamos a hacerlo instrumental.
Dale.
Maestro, aquí le piden, te lo juro yo.
¿Es para irnos?
Sí, podría ser, podría ser.
Bueno.
A ver.
A ver.
Yo no me di cuenta de que te tenía. Hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que en mi jacay, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara y hoy lloro de pena porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jacay, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Adiós, maestro. Adiós, maestro.